contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias de la hora. Al iniciarse el domingo la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Washington en La Habana denunció el encarcelamiento y acoso a los periodistas en Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano, afirmó la embajada en un mensaje divulgado en Twitter. En ese contexto denunció la condena de 15 años impuesta al periodista Jorge Bello Domínguez por marchar el pasado 1 de julio. Pedimos su inmediata libertad, declaró la embajada de Estados Unidos en Cuba. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es el 3 de mayo. Aumentan las denuncias en tanto de acoso en contra de presos por participar en las protestas del descontento popular del 11J y en contra de sus familiares. Tomás Cardoso informa.
Continúa el hostigamiento, maltratos y amenazas en contra de los presos del 11J y sus familiares. El viernes, el artesano Fernando Ginarte Mora, de 53 años de edad, padre de 3 niños, uno de ellos autista, que reside en Baire Contramaestre, en Santiago de Cuba, recibió la sentencia de 4 años por el supuesto delito de atentado por su participación en las protestas populares del 11J.
4 años con trabajo correccional sin internamiento. El día 16 de este mes. Ese trabajo tiene que buscarlo tú. A ver qué cooperativa tendré que coger un asador. El mismo policía que dice que yo cometí atentado contra él, él lo dijo en el juicio, que yo la distancia más cerca que tuve de él fue 15 metros y a esa distancia nadie comete un atentado. ¿Sabes cómo son esta gente de marañeros? Es injusto.
Por su parte, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, condenado a 6 años de prisión por participar en las protestas en San Antonio de los Baños, está internado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río. Luego de haber llevado varios días reclamando asistencia médica en el penal del 5 y medio sin tener éxito. Informa Jorge Luis Bravo, miembro de la organización opositora.
Él tiene una diabetes crónica y además una hipertensión crónica. Él tenía ya 6 días con diarreas intensas y se había deshidratado ya desde la prisión. Le estaban negando la asistencia médica. No hay medicamento dentro de la prisión para la diabetes.
También fue citada para la unidad de la policía de Nueva Paz, Dayana Aranda Batista, donde fue amenazada por un oficial de la seguridad del estado por las denuncias que ella realiza en redes sociales sobre la situación de su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez, actualmente en el penal de Quibicán, cumpliendo 8 años de prisión por participar en las protestas populares en el poblado de San Antonio de Vegas, en San José de las Lajas, en pésimas condiciones en el destacamento 4, junto a asesinos y presos comunes, con largas condenas.
Recibí todo tipo de amenazas, que si seguía hablando mal del gobierno en las redes sociales o seguía haciendo denuncias sobre el caso de mi esposo, me iban a botar de aquí de Cuba y me iban a separar de mis hijas. Me tuvieron detenida muchas horas ahí porque salí de allí casi las 8 de la noche, desde las 10 de la mañana. Yo voy a seguir haciendo denuncias, todas las injusticias que se están cometiendo contra mi esposo. No me pienso quedar callada. Es el único preso, por lo menos del 11 de julio, en ese destacamento. No hay más ningún preso del 11 de julio ahí. La mayoría están por asesinato doble, que están cumpliendo condena hasta de 35 años. Él se cuida de adentro porque inclusive hasta hay guardias que mandan a los delincuentes, a los verdaderos asesinos, a agredir a los muchachos del 11 de julio, solamente porque él no quiere participar, ni nunca ha participado de llegar preso en las actividades que se realizan dentro del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que los diplomáticos estadounidenses preparan un regreso a Ucrania lo antes posible. Blinken hizo ese comentario en una conversación con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva. Estados Unidos evacuó su embajada en Kiev en febrero, justo antes de que Rusia emprendiera su guerra en el país. El Ministerio de Exteriores de Dinamarca dio a conocer la convocatoria del embajador de Rusia en el país para denunciar ante el diplomático una incursión no autorizada de un avión ruso en su espacio aéreo, informó Europa Press. Lo ocurrido es completamente inaceptable y particularmente en la actual situación de la guerra de Ucrania, ha lamentado el domingo el ministro de Exteriores danés, Jesep Kufov, en su cuenta de Twitter. El Banco Central Europeo cree que los recientes acontecimientos apuntan a que el crecimiento económico en la eurozona será más lento en adelante debido al aumento de los precios de la energía y los cuellos de botella que está generando la guerra en Ucrania. En marzo, la inflación en la eurozona alcanzó un récord en décadas al subir al 7,4%. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Pues gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en vivo y directo desde los estudios de Radio Martí. Con este espacio, Tony Simons en los controles técnicos nos acompaña, igual que Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, por supuesto, actualizándoles lo que es la información que tiene que ver con Venezuela, mi país natal. Bueno, hoy, y se los recomiendo, así como lo hago siempre, que revisen todas las plataformas de Radio Televisión Martí, donde están los trabajos de cada uno de mis compañeros, de mis colegas. Pues hoy me dediqué a trabajar un tema importante, unas declaraciones que diera la comandante y jefa del Comando Sur, Laura Jean Richardson, tras una visita que hizo regionalmente por el sur del continente y en Argentina, con el medio escrito Infobae, pues hizo la advertencia de lo que todos entienden es el significado de Nicolás Maduro y los vínculos que tiene con el narcotráfico, que no son, pues, están ante la vista de cualquiera, pero, oye, me notan un poco nervioso aquí, pero es que no tengo los audífonos para presentar a mis invitados. Se me olvidó, perdonen el feedback, fue culpa mía. Déjenme bajarle un poquito de volumen. ¿Ah? Sí, ahora sí, ya me estoy oyendo. Gracias, Tony. Bueno. Este es el tema con el que quiero comenzar a analizar con mis invitados, Roderick Navarro desde Brasil y desde Miami. Tengo a Esteban Hernández, conductor de Contrapoder, y voy a comenzar desde Argentina, porque uno de los aliados que tuvo el gobierno interino fue Jair Bolsonaro. Fue aliado incluso del expresidente Donald Trump. Cuando se señaló en ese gobierno, incluso la DEA puso un cartel buscando y dan quien tuviera información de Nicolás Maduro, a quien quieren traerlo a enfrentar a la justicia estadounidense por su vinculación con el narcotráfico y lavado de dinero y armas, etcétera. Pues tu lectura de esto, esta declaración, cuando Richardson dice, Roderick, que el régimen de Maduro no ha hecho ningún esfuerzo significativo para combatir las drogas ilegales ni para perseguir a los funcionarios corruptos o a los presuntos narcotraficantes, incluidos gente que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Y además habla, en resumen, que en esta entrevista de Infobae, que todos los estamentos del gobierno de Maduro están vinculados con el narcotráfico. ¿Qué dices? Buenas tardes para ti.
Gracias, Alejandro. Buenas tardes para ti y también para Esteban y todos los que nos escuchan. Pues lo que dicen en esta entrevista no es una sorpresa para los venezolanos. Nosotros sabemos que en todos los niveles de la estructura mafiosa del régimen, la corrupción y el narcotráfico están a la orden del día, ¿sí? Por eso no lo reconocemos como un gobierno, sino como un sistema mafioso. Son pocos los actores políticos que en Venezuela reconocen al chavismo como un ente criminal, y hay muchos esfuerzos de parte de sectores de la oposición en insistir en que el chavismo es una fuerza política, ¿sí? El chavismo por eso tiene que ser visto como una amenaza para la región. Eso lo tiene muy bien claro el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y también el gobierno acá de Brasil. Entienden que el régimen chavista, pues, es una amenaza también para la región, porque así como lo estábamos viendo en la entrevista, que quisieran oír a la jefa del Comando Sur, pues cataloga a Venezuela como una ente importante para el tráfico de drogas en toda la región, ¿sí? No solamente para la América del Sur, también para los Estados Unidos, y también es importantísimo para el tráfico de drogas para Europa y el norte de África. Entonces estamos ante un ente criminal que no va a dejar por las buenas el poder. Por eso es que todo este esfuerzo de hacer ver de que el régimen tiene buenas intenciones, de que intentan decir de que el régimen va hacia la instauración de un modelo chino y por eso Venezuela, entre comillas, se está mejorando, son esfuerzos absurdos que, por lo menos para los venezolanos, no tienen ningún tipo de sentido, no tienen ningún tipo de pegada. y que más bien eso forma parte de una política internacional para recuperar el estatus que había perdido el chavismo con lo que en su momento fue el impulso pues del esfuerzo del interinato de esa oposición, que logró que los Estados Unidos con otros 60 países desconocieran al régimen, pero que al sol de hoy pues esa política no va para ningún lado y el chavismo está aprovechando esta oportunidad para recuperarse. Entonces tenemos un ente mafioso en el poder que no ha cambiado su naturaleza y quien quiere engañar al mundo haciendo creer que en Venezuela hay una democracia.
Bueno, es un buen punto, Roderick. Y fíjate, Esteban, yo sé que este es el argumento que usted siempre ha manejado. Esteban también es analista político, conductor del espacio Contra Poder. Lo que está diciendo Roderick es totalmente cierto. Ya es muy obvio, muy evidente. Incluso la justicia estadounidense, ya como comencé el programa, habla de las relaciones y las vinculaciones con el narcotráfico. Pero me lleva a preguntarte, Esteban, a estas alturas, cuando vemos que hay quizás muchos países, incluido Estados Unidos, tratando de que la situación, la crisis venezolana se resuelva a través de un diálogo, de una negociación. Ya Roderick puso en contexto lo que es el interinato y su deseo de, pero se trata de una persona que está siendo buscada por delitos como el narcotráfico, delitos como el trasiego de drogas, trata humana, lavado de dinero. Es decir, es un delincuente a todas sus anchas. ¿Cómo negociar, cómo sentarse con este régimen y sus componentes, sus funcionarios, que todos están, según esta declaración de la señora Richardson, vinculados al narcotráfico? ¿Cómo se sentaría uno?
Bueno, si tú te vas a sentar en caso de que decidas hacerlo, ¿no? Tienes que entender varias cosas, ¿no? En primer lugar, que estas personas se han caracterizado por jamás cumplir los acuerdos, ¿no? A los cuales ellos se comprometen cada vez que van a rondas de diálogo.
El régimen, ¿no? Estamos hablando
del régimen. Exacto. Sí, estamos hablando del régimen de Nicolás Maduro. Y además, en segundo lugar, en tal caso de que decidieras irte por esa vía, que a mí me parece que es algo nada efectiva, ¿no? Porque estamos hablando de criminales, pero en tal caso de que decidieras irte por esa vía, antes de dialogar tú tendrías que exigir ciertas cuestiones, ¿no? Que hasta que no se cumplan no puedas dialogar con ellos. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, ¿no? Eso sería un punto en donde, bueno, los Estados Unidos, siendo este actor tan grande y que influencia tanto a la región, bueno, pudiera presionar allí para, si acaso, sentarse con ellos. Ahora bien, esa es la parte teórica, ¿no? En la parte práctica voy a más o menos lo que dijo Roderick, que es que esto es un régimen criminal catalogado así por los propios Estados Unidos, no por algo, es que Nicolás Maduro tiene un precio por su cabeza, y no solo él, Diosdado Cabello y otros.
Y no es por el gobierno, ni por la administración Trump, ni por la administración Biden, es la justicia estadounidense.
Es la justicia, exactamente, es la justicia estadounidense, va más allá de la administración. Esto lo está diciendo muy bien, ese punto, ¿no? Se está destacando muy bien. Pero bueno, entonces, si tú mismo te vas a contradecir a ti, pienso que habla muy mal de los Estados Unidos en ese aspecto. Como tú, por un lado, estás denunciando lo que hoy salió diciendo la señora Richardson, ¿no? Que, por cierto, también te puedo aclarar que es una redundancia, porque el almirante anterior del Comando Sur, que fue Craig Faller, ¿no? Ya estas mismas declaraciones las dijo, pero un montón de veces, que Nicolás Maduro tenía nexos con el terrorismo, que el narcotráfico estaba en todos los niveles, que fue lo que dijo justamente la señora Richardson en esta oportunidad, que el narcotráfico es lo que sostiene al régimen, que se tienen nexos con todas las guerrillas, o sea, cualquier cantidad de denuncias que obviamente son válidas, son importantes, pero que de una u otra manera están cayendo a la misma redundancia y los está llevando ellos mismos a contradecirse, porque haces estas denuncias que son graves y aún así entonces, bueno, estás tratando, por lo menos por debajo de la mesa, de entenderte con estos señores que tú mismo estás denunciando. Eso es como que yo venga y denuncie, bueno, es que, no sé, Alejandro Marcano es un estafador y por detrás de la mesa entonces yo empiezo a hacer negocio con Alejandro Marcano. Eso no tiene sentido alguno y forma parte justamente de esta política exterior extraña, ¿no?, que tienen los Estados Unidos, especialmente bajo esta administración, que bueno, ya sabemos que ha tratado de acercarse con el régimen de Nicolás Maduro, que repito, ellos mismos catalogan de criminales y narcotraficantes.
Claro, por eso te digo, y ahora se lo pregunto, le rehago la pregunta a Roderick. Exactamente, Estados Unidos, que es el faro de la libertad, Estados Unidos que dicta pauta, porque además es la primera potencia del mundo, le guste o no a algunos, siempre abogan por la libertad, la democracia, y apuestan al cambio y le tienden la mano a Latinoamérica, al hemisferio, a cualquier parte del mundo. Lo están haciendo ahorita con Ucrania, con esta invasión a Rusia. Pero por eso es que hice la aclaratoria de que la justicia tiene sus tiempos. La justicia está solicitando a Maduro y todos los miembros de su círculo íntimo porque han participado en una conspiración narcoterrorista. Y no es que ellos lo están señalando porque Estados Unidos no es una dictadura. Es un país que quiere enfrentarlo a las leyes porque esa conspiración para traer cocaína está dañando a esta sociedad y ellos quieren traerlo a un juicio, claro, donde ellos se puedan defender. Pero bueno, ese es un punto importante porque hay quien lo repite y yo quiero que lo aclare y quiero a Rodríguez Navarro, como por lo menos también el gobierno de Jair Bolsonaro, aunque yo no he escuchado en este caso al presidente brasileño aupando a un diálogo con estos señores, pero a Estados Unidos, vuelvo y repito, como el faro de la libertad, pues sí, tienen una política. De hecho, mandaron una misión, para nadie es un secreto, a Venezuela, aunque ha sido duramente criticada por venezolanos, pero su política es no armamentista, no bélica, sino en una conversación para llegar a acuerdos. Me imagino que en esos acuerdos, no sé cómo lo ves tú, qué será lo que habrá o lo que deberá haber, si realmente se va a producir unas nuevas negociaciones en México, Noruega, en Oslo, en donde sea, donde la vayan a desarrollar. ¿Qué dice Roderick?
Mira, varias cosas. Hay ahorita un esfuerzo, o está en el aire, una segunda reunión que posiblemente pueda ocurrir en Trinidad y Tobago entre oficiales del gobierno de los Estados Unidos y representantes del régimen de Maduro, ¿okay? O sea, lo que se hizo, el primer encuentro que se hizo tiene derivados y por allí van los tiros, como decimos nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos o el Estado norteamericano, allí hay separación de poderes, no es como en Venezuela, que todo lo controla el partido único, o como en Nicaragua o en Cuba. Aquí hay separación de poderes y tenemos que ver que ahí también, Alejandro, por ejemplo, es noticia, Alex Saab, él hizo un esfuerzo para demostrar que es un diplomático venezolano y en la Corte de Apelaciones rechazó los argumentos de Alex Saab y es posible que esto pase ahora a una corte federal en Florida y el caso contra Alex Saab pues avance, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, déjenme a Alex Saab tranquilo, que él es un diplomático venezolano y déjenme, además, vamos a flexibilizar las sanciones para que ustedes vengan acá a Venezuela y se lleven el petróleo y tal. Entonces, ellos entienden que los Estados Unidos puede ser flexible en torno a esto, y por eso es que también elementos como el Foro Cívico y otros actores en Venezuela hicieron esta carta de los 25 firmantes diciendo, bueno, vamos a estudiar, vamos a revisar estas posiciones para que el régimen entonces deje que en el ámbito económico, en el ámbito humanitario, pues hayan algunas soluciones porque ellos tienen el control. Entonces tratan de construir todo un discurso que en la realidad es totalmente destruible, y lo vemos con la elección del nuevo TCJ, entre comillas, en Venezuela, donde ellos, digamos, el Foro Cívico tenían ese argumento de que ellos estaban participando, de que estaban colocando candidatos porque había una disposición de, como dicen ellos, el gobierno de Nicolás Maduro, pero al final pues se demostró que el chavismo siempre sigue siendo chavista. No hicieron nada de lo que le prometieron o de lo que habían conversado. Todos los miembros del TCJ son rojos rojitos, ¿sí? Entonces ellos van a utilizar, por ejemplo, como decía Esteban, el tema de los presos políticos, pero como una moneda de cambio, no porque tenga alguna intención humanitaria dentro de sí, y lo mismo hace siempre el régimen cubano. Ellos tratan a los presos políticos con la mayor saña y la mayor la peor de los sentimientos humanos que puedan existir, ¿no? Entonces, en lo personal, yo no tengo esperanza sobre que el chavismo quiera o tenga la intención de mejorar las cosas en Venezuela. Lo que sí creo es que el chavismo va a tratar de recuperar su estatus internacional, va a llamar a procesos de diálogo, va a mostrar una nueva oposición a la que ella legitime en Venezuela, que la reconozca como fuerza política y que la reconozca como gobierno y que participe también en sus procesos electorales, y con eso pues también oxigenar su economía y sus bolsillos, ¿sí? El chavismo no tiene intención de salir del poder. El chavismo quiere colocar otro chavista en el poder para el futuro. Y eso es lo que quiere condenar a Venezuela. Yo escribí hace poco un artículo donde digo que el chavismo quiere estar tanto tiempo en el poder como el Partido Comunista Cubano y quiere tanto dinero como el Partido Comunista Chino. Así que tenemos que enfrentar al chavismo no como una fuerza política, sino como lo que es, una fuerza criminal. Recordemos que la cabeza de Maduro, la cabeza de Diosdado, la cabeza de Vladimir Padrino y otros funcionarios del régimen tienen precio por la DEA, porque son vistos como criminales. Los principales responsables de la promoción del narcotráfico en la región.
Así es, exactamente tal cual lo has descrito. Mira, Esteban Hernández, estoy conversando, amigos, con Roderick Navarro, desde Brasil, analista, también escribe artículos, como ustedes lo han escuchado. Yo considero que son politólogos ambos, son muy jóvenes, pero con una conciencia de lo que es Venezuela muy clara, bastante clara. Y Esteban Hernández desde los Estados Unidos, desde el sur de la Florida. También quiero preguntarte de otro tema, Esteban, porque otra grave amenaza para la región es Rusia. Esta funcionaria, la comandante jefa del Comando Sur, Laura Jane Richardson, señaló que una amenaza a la democracia en cualquier lugar es una amenaza a la democracia en todas partes. Y los regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua no defienden los valores y principios democráticos que los ciudadanos del hemisferio occidental favorecen y defienden firmemente. Los regímenes, y esto es una palabra textual, estoy leyendo textual, los regímenes que favorecen el autoritarismo son una minoría en un hemisferio de naciones democráticas afines. Pero hay preocupación, ¿cuán real, hasta dónde crees tú que sea el alcance de que no se entiende que Estados Unidos? Yo esta mañana entrevisté a un militar para que me pusiera en contexto en mi reportaje de las plataformas de Radio y Televisión Martí lo que significaba la vinculación de Rusia con Venezuela y el peligro para la seguridad nacional estadounidense. ¿Qué me dices tú, Esteban?
Fíjate qué buena pregunta y qué buen tema, Alejandro, ¿no? La relación que tiene justamente Rusia y la amenaza que representa Rusia para la libertad alrededor del mundo. Lo que está pasando en Ucrania evidentemente va a tener incidencia, ¿no? Depende de quién salga victorioso allí, se va a haber una reestructuración de las esferas de poder de las grandes potencias, ¿no? Depende de lo que suceda allí. Sin embargo, bueno, Estados Unidos ha dejado bien claro que si bien está dispuesto a participar en ese conflicto bélico, ¿no? En esa guerra, en esa arremetida por parte de Putin, no lo van a hacer tan directamente, por ejemplo, mandando soldados o mandando ellos personas. Lo que están haciendo es enviando armamento para que los propios ucranianos se defiendan. Pero algo que sí sería muy interesante, Alejandro, y que nuevamente mostraría o se ganaría de una u otra manera el respeto por parte de toda la comunidad internacional, es que los Estados Unidos reafirme, ¿no?, su influencia como primera potencia en la región. Me refiero a esta región, al continente americano. Ya se ha quedado claro en diversas oportunidades, ¿no?, que Rusia tiene incidencia en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y Rusia básicamente está haciendo lo que le da la gana en su esfera de influencia, que es en Europa. ¿Por qué los Estados Unidos no deciden entonces sacar justamente esa influencia de Rusia en el propio continente americano, ¿no?, que lo tiene allí en su patio, como siempre han llamado, ¿no?, a Latinoamérica? El propio Alberto Fernández de Argentina invitó a Putin a que utilizara a Argentina como una puerta para la región. Y entonces acá en los Estados Unidos se sigue insistiendo en que en diálogo con esos criminales. Entonces allí le agregas otro elemento, no otro factor, a lo que estábamos conversando al principio de esta entrevista, Alejandro, que es justamente qué condiciones se pueden utilizar para ir a un diálogo con estos individuos. Esto lo que hace es reafirmar que con ellos no puede haber un diálogo. Con ellos me refiero al chavismo, y ya lo extiendo incluso al castrismo en Cuba y al sandinismo en Nicaragua, porque va más allá, o sea, esta es una mafia internacional que va más allá de incluso nuestro propio continente. Pero qué mejor sería que, bueno, Estados Unidos, ya que no se va a meter directamente en Ucrania, más allá de lo que está haciendo, que evidentemente es bastante, ¿no?, en ese aspecto, por lo menos que les está enviando algún otro tipo de apoyo, bueno, ¿por qué no sacar de tu propia esfera de influencia a ese mismo país que tú mismo estás advirtiendo es una amenaza para la libertad del mundo? Eso sería una estrategia, pienso yo, más lógica. Sería factible para los Estados Unidos y sería una manera de reafirmar, ¿no?, a Estados Unidos justamente como potencia.
Y sería bucólico, Roderick Navarro, realmente pensar en que si estos países son la maldad en la región, por no hablar más allá de nuestro hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua, será muy bucólico decir que algún día realmente sí se van a poner de acuerdo aquellos que luchan y desean la libertad de nuestros pueblos y desarticularlos.
Mira, yo creo que hay que pensar fuera de la caja y ser un poco más creativos en cómo enfrentar a estos regímenes, porque ellos funcionan como uno solo, como una sola realidad política, geopolítica, como una sola realidad económica, como una sola realidad cultural, como una sola realidad en proyecto. ¿sí? Ellos no son cosas dispersas en cada país, ellos trabajan en equipo. Y yo creo que eso es algo que quienes luchan contra ellos pueden, digamos, hacer también, articular esfuerzos para enfrentarlos en la región, y no solamente aquí en el continente americano, sino también en el continente europeo. Hay esfuerzos que se están haciendo. Yo tengo la esperanza de que tengan un resultado positivo en lo sucesivo. No son exitosos en este momento, todavía están dispersos, pero yo sí tengo esperanza de que estos esfuerzos en algún momento se puedan articular, ¿sí? Para enfrentar a lo que es el Foro de San Pablo y su proyecto, que es el principal aliado en la región del proyecto eurasiano, ¿sí? Y ahí toco el tema de Rusia en su influencia en la región y el impacto que está teniendo la guerra en la región. Yo quería mencionar que hace poco la OEA sacó una resolución en la que expulsaba a Rusia como país observador de esta organización. Y es muy curioso que quienes lo impulsaron, esta resolución fue impulsada principalmente por aquellos países que son pequeños, ¿sí? Los países del Caribe y algunos países de Centroamérica. Y esto también por la preocupación que genera que esta política que hizo Rusia de invadir a Ucrania, eso es lo que le dieron gana por los objetivos que ellos están buscando, pues se pudiera repetir también en nuestra región, ¿sí? Si no hay una condena, si no hay una no hay acciones para evitar este tipo de políticas, pues nada en el mundo va a evitar que otros países quieran hacerlo. Y tenemos acá a Rusia, Nicaragua y Venezuela, que pues no les costaría también eso hacerlo contra otros países de Centroamérica o de Sudamérica. Tenemos que ver que, por ejemplo, hace poco Alexander Dugin, quien es uno de los principales, digamos, teóricos, filósofos de Rusia, que, digamos, da argumentos para, en la propaganda y en la cultura rusa, justificar todo lo que está haciendo Vladimir Putin, pues invitó al gobierno de Rusia a que armara a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela para tratar de hacer presión a los países de Occidente y sobre todo a los Estados Unidos en este momento de la guerra, ¿sí? Hay que destacar que este señor es un tipo que cree en la política de la destrucción para la construcción. Yo quiero recomendar a todos nuestros oyentes que lean, solamente se encuentra en inglés y en portugués por ahora, pero va a salir en español, el debate que tuvo este señor Alexander Dugin con el filósofo brasileño, el gran filósofo brasileño Olavo de Carvalho, donde los argumentos del profesor Olavo desnudan las verdaderas intenciones de este señor Dugin, su idea del proyecto mundial eurasiano, y ahí ustedes van a entender mucho por qué los rusos están actuando de la forma que actúan y cómo utilizan ellos también su presencia con los aliados en la región para tratar de hacer alguna presión.
Lo leeremos y tengo que interrumpirte, Roderick, me quedan 30 segundos que quiero dárselo a Esteban Hernández. En Venezuela la gente está despertando frente a esto de que el diálogo no lo va a sacar de la miseria, de que hay que buscar otras vías, Esteban.
Sí, yo creo que está más que claro. De hecho, cuando revisan los únicos estudios de opinión que son creíbles, ¿no?, y que no están arrodillados ante los intereses de los partidos tradicionales, te das cuenta que la cifra más o menos es alrededor de un 70 en el peor de los casos y un 80 y tanto en el mejor de los casos, ¿no?, de gente que rechaza tanto al régimen como a esta falsa oposición y que rechazan también esas vías porque entienden a qué se están enfrentando justamente. Entonces, yo creo que el venezolano está claro. Los que no están claros o no quieren estar claros por algún otro tipo de interés son justamente la clase política.
Bueno, con esto terminamos. Ha sido un gran análisis. Gracias a Esteban Hernández y también a Roderick Navarro. Leeremos el artículo que nos recomienda con minuciosidad e interés. Gracias a Tony Simón, gracias a Alejandro Sayabazán y a ustedes, por supuesto, nuestra audiencia de Radio Martín. Yo me despido hasta una próxima.
José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad o el de su soberbia o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo el interés humano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos